Distrital Juan Carlos Granados. Gracias por estar en la FM.
A todos los oyentes de la FM.
Bueno, cuéntenos a partir de estas irregularidades en la contratación entre el 2012 y el 2015 que usted denuncia desde la Contraloría.
Nosotros, digamos, lo que hemos establecido a través de la Dirección de Estudios de la Contraloría es que el 96% de los contratos fueron de manera directa. Efectivamente, se plantean unas correcciones alrededor de que no se mide desde el número de contratos, sino desde el valor. Y si se mira desde el valor, no es del 96%, sino del 73%, circunstancia que, por supuesto, sigue siendo muy alta con relación al promedio nacional. Y en lo que tiene que ver que si se tuvieron en cuenta las personas naturales como número de contratos, por supuesto que sí. Pero si la cifra es la que pretenden corregir y entonces es el 13% la adjudicación directa de los recursos del distrito en obras, estamos hablando que el 60% de los recursos del distrito, si eso fuera cierto, hubieran sido utilizados para la contratación de personas, circunstancia que en ningún caso encuadra con el tamaño de la administración del distrito. Lo que nosotros hemos planteado aquí es desde el centro de estudios, que es la primera etapa del proceso de la Contraloría, que es el macro control, unas circunstancias que son absolutamente objetivas y que darán el primer paso a iniciar los procesos de auditoría y posteriormente los de responsabilidad, si hubiere lugar.
Le voy a leer lo que ha escrito el exalcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, y ha dicho lo siguiente: el absurdo de caer en la trampa del contralor es insinuar que la contratación de personas se debe hacer por licitación. ¿Usted qué dice al respecto?
Que por supuesto que las personas no se deben, las personas no se contratan por licitación, excepto que se haga un concurso de méritos cuando debiera hacerse, pero la ley permite hacerse la contratación directa. Pero es que aquí estamos hablando de una persona que suministra medicamentos, por ejemplo, y que tiene 633 contratos. Diga usted, si hace un análisis de un cuatrenio que tiene una contratación, una sola persona de 600, es que esa persona fue llamada por la administración cada día y medio para celebrar un contrato con el distrito, circunstancia que no puedo calificar porque después tendría que entrar a tomar decisiones, pero que pues de entrada sí me deja varios cuestionamientos.
Contralor, pero ¿por qué no son más precisos en esos informes? Porque pasar de un informe que dice que el 96% de la contratación en Bogotá es directa, ya uno se escandaliza, pero después uno lo desmenuza y lo estudia, y no es el 96, es el 73, pero si sigue estudiándolo, no, es que es el 13%. ¿No le parece que la Contraloría obra de forma irresponsable todo por poner un espejo retrovisor para ver qué le encuentran a Gustavo Petro?
Discúlpeme una circunstancia, en ningún caso ninguna de las cifras anteriores contradice la otra. El 96% del número de los contratos es por licitación, es por adjudicación directa.
Pero si aclara bien ese 96%, uno verá que no es así tan como lo dicen, porque entonces van a contratación de infraestructura o contratación de personas, son cosas diferentes y usted lo acaba de explicar.
No, discúlpeme, si lo coloca por recursos, es el 73% por recursos, pero sigue siendo el 96% del número de los contratos. Y ese 13%, circunstancia que no es un número nuestro, sino es un número de otra persona, ese 13% sí que es peor de escandaloso, porque si el 13% de la contratación es para obras, quiere decir que en el distrito de Bogotá, si eso fuera cierto, el 87%... es para funcionamiento, circunstancia que se distancia de la verdad, y no podríamos, si fuera verdad, soportar los bogotanos una administración que gasta el 83%, el 87% para funcionar.
Contralor, ¿y usted qué ha encontrado de esta administración? ¿Cómo está la contratación en la administración Peñalosa?
Bueno, nosotros hemos encontrado lo siguiente, que el proceso de auditoría es posterior y selectivo. Nosotros estamos auditando 2015. Tenemos el compromiso de evaluar cuatrenio anterior por mandato constitucional y legal. Y en el 2017, auditaremos 2016. Y con la misma circunstancia que estamos evaluando el 2015, evaluaremos el 2016. Se lo puedo asegurar y puedo estar en estos micrófonos, si ustedes así me lo permiten, haciendo esas aseveraciones.
Contralor, en medio de los hallazgos también se encontraron cifras en salud, y precisamente quería hablarle sobre el servicio de ambulancias, todos los hallazgos fiscales que se han encontrado respecto al tema de las ambulancias, que precisamente ha sido un tema polémico en esta administración por los contratos que se han cancelado, se han cerrado. ¿Qué decir frente a estos hallazgos en el tema de salud?
Lo que nosotros estamos atrás del tema de ambulancias es que el distrito, si bien contrata unas ambulancias y presta un servicio, ese servicio debe ser a costa del distrito cuando la persona que recibe el servicio no tiene contrato con una EPS. Si tuviera contrato con EPS, hace mal la administración de no recobrar esos recursos gastados en ese servicio, y ahí vamos a estar muy atentos porque no se pueden perder esos recursos del distrito y de los bogotanos.
Contralor, devolviendo a lo que decía mi compañero Juan Pablo Barrientos, ¿no cree usted que de pronto sería un poco tardío sacar los resultados hasta el 2017, cuando hoy en día hay denuncias que dicen que en la Secretaría de Educación se firman en promedio 37 contratos al día?
Sería tardío, pero es de rango constitucional y legal. A nosotros nos enviaron, además teníamos una posibilidad que era la advertencia, y la Corte Constitucional nos la quitó, nos envió al mundo posterior y selectivo, y desafortunadamente, si hiciera otra cosa, estaría por fuera del marco legal.
Contralor, ¿qué viene? Ya hay un plan de estrategias, ya hay hallazgos. Usted nos decía en entrevistas anteriores que hay 61 hallazgos. ¿Qué viene ahora para la Contraloría? Porque de una u otra forma necesitamos ver pues el trabajo que hace precisamente la entidad.
Le quiero decir a usted, a sus oyentes y a los bogotanos, que entregaremos responsables fiscales y no hallazgos. La historia de las Contralorías es vivir anunciando hallazgos que después no resultan en nada. Lo que vale la pena aquí es que después del hallazgo, ese hallazgo se pueda llevar a un juicio fiscal y el juicio fiscal genere unos responsables y se recupere los dineros de los bogotanos. De otra manera, solo serían anuncios mediáticos de decir que hay hallazgos que después, cuando se llevan a procesar, no tienen la suficiente fuerza. Por eso no será nuestro escenario el del anuncio de los hallazgos, sino el de las responsabilidades fiscales. Y en tratándose de los estudios, es necesario que nosotros hagamos la evaluación macro para poder determinarle a la nueva administración cuáles son los errores que se han venido cometiendo para que no incurran ellos, porque si incurre o reincide, pues tendrá consecuencias, por supuesto.
Contralor, ¿uno sí puede confiar en su independencia? Y se lo pregunto porque obviamente en todas las ciudades llega a la Contraloría quien tenga más coaliciones en el Consejo, quien sea más amigo del alcalde. En su caso hubo un concurso que no se respetó porque hubo gente más capacitada que usted y esos no ganaron. ¿Puede confiar uno en su independencia sabiendo su cercanía con el alcalde, con Cambio Radical, con todos los concejales?
Bueno, digamos que la posición de que había gente más capacitada que yo, digamos, se la agradezco muchísimo, pero es que no se evaluaron circunstancias como la experiencia en la administración pública.
Pero perdóneme, si hubo muchas críticas frente a ese proceso, frente a ese tal concurso, doctor Granados, había mucha más gente capacitada que usted en los exámenes.
No, digamos que la calificación del examen generó que la Universidad Nacional lo hiciera y que quien pasara el examen quedaba habilitado. Y yo pasé el examen, quedé habilitado, generé toda la legitimidad. No quiero pedirle y rogarle un favor, que digamos, no deslegitime la circunstancia de haber pasado un examen en la Universidad Nacional. Si hubiera podido hacer de manera directa y el Consejo tomó la decisión de hacerlo. Pero bueno, con relación a la pregunta, yo le digo lo siguiente. Tengo una labor que, por supuesto, voy a cumplir a cabalidad. Que yo llegué a través de un proceso de convocatoria y después de una elección del Consejo, sería absolutamente mentiroso no asumirlo y no asumir que eso necesita conversar con los concejales, que son quienes van a votar, y ante ellos se hace un planteamiento. Pero que nosotros, por esa circunstancia, no asumamos nuestra responsabilidad, no hay lugar a que eso ocurra.
6:56 de la mañana. Gracias, Contralor Distrital Juan Carlos Granados, por estos minutos en la FM.
No, muchas gracias a ustedes y estoy muy atento siempre.
Pues Yamit, eso dice el Contralor. Lo que sí está claro es que uno lee lo que puso el exalcalde Gustavo Petro y tiene razón. Dice, a ver, no pueden publicar una información diciendo que es el 96% de la contratación y luego salir con que es el 73%.
Independientemente de que lo que diga el señor Contralor y sus funcionarios sea verdad, es decir, que en la administración de Gustavo Petro pudiera haber una cantidad enorme de contratos donde no hubo puja, donde no hubo competencia, donde no hubo licitación ni convocatorias abiertas. Independientemente de que todo eso sea verdad, también es verdad que en otras partes del país es igualito. Es decir, que hay transparencia suficiente en la contratación y que casi todo se hace a dedo. Pero también es verdad, Hassan, que cualquier cosa que haga este señor, el Contralor Distrital de Bogotá, va a ser interpretado no como un ejercicio responsable de control fiscal al distrito, sino como un mandado de Germán Vargas Lleras. ¿Por qué? Porque si Cambio Radical tiene la Contraloría de Bogotá y le puede poner el espejo retrovisor a la administración de Gustavo Petro, le puede hacer daño a una candidatura presidencial. Recuerde usted que en todas las encuestas están empatados, así, digamos, con un margen de empate técnico, Germán Vargas y Gustavo Petro a la presidencia de la República en el 2018.
Entonces, dice cierto.
Y por la vía del Contralor se pueden quitar y deslegitimar y desprestigiar y poner en tela de juicio la administración de Gustavo Petro, que tampoco se ayuda, entonces lo van a hacer. Va a ser muy difícil que se interprete que es un análisis y una investigación independiente, sino un favor político para tumbar a un...
Pero a ver, yo voy a un escenario y es el siguiente. Uno, ¿qué espera de un contralor? Uno, ¿qué espera? Que estén mirando lo que pasó en las administraciones anteriores, que pues hay que hacerlo y hay que poner las alarmas y hay que decir,
pero
o uno espera,
de la gobernación
informes
de la Guajira, de la gobernación del Magdalena, de la gobernación del Cesar,
pero lo
de
que
las
está
gobernaciones
pasando,
donde Cambio Radical también ha sido...
Y lo que está pasando ahora, ¿en dónde queda? Porque es que tenemos esta costumbre en Colombia y es que entonces se asumen los cargos para adelantar investigaciones contra gobiernos que ya terminaron. Pero es que realmente, pues sí, hay que hacerlo y hay que mirar y determinar responsables. Pero vamos también a lo pragmático, y es, uno necesita en estos casos, la gran mayoría, es que estos cargos sean independientes por una razón, para que justamente puedan ser vigilantes de la administración que está ejerciendo el control en la actualidad, y no simplemente para que pongan el retrovisor. Y en esa medida, ¿hasta dónde vamos entonces a jugar con la carta de la Contraloría como si fuera, lo que usted dice, una ficha política?
Lo elige una coalición mayoritaria al servicio del alcalde de turno, y en consecuencia es muy difícil que ponga la lupa como corresponde en la alcaldía de turno.
Pues yo tengo esperanza en este caso,
independientemente de que lo haga bien y de los hallazgos que haga, como este que acaba de hacer, va a ser muy difícil que la opinión interprete que es un análisis independiente y no un favor para un candidato presidencial adverso a Gustavo Petro.
Hoy es 6 de septiembre y en 9 meses yo sí quisiera saber qué ha hecho la Contraloría o cómo ha controlado, cómo ha sido la Contraloría veedora de la administración de Enrique Peñalosa. Ah, pero me acordé que el Contralor a los 2 meses ya estaba de vacaciones, entonces qué análisis y qué estudio iba a hacer.
Y recordemos que ya hay denuncias de la contratación en la Secretaría de Educación, entonces esperar a ver.
De eso no hay nada todavía, y sí calladitos.
Aunque él dice que por las normas, pues solamente lo pueden hacer a posteriori el análisis, el control fiscal, pues también la Contraloría Nacional y Distrital tiene la posibilidad de hacer alertas tempranas o de hacer, digamos, controles preventivos en ciertas actuaciones del distrito. Es decir, no es que esté maniatado esperando a que las cosas se ejecuten para él decir qué fue lo que pasó. No, él podría hacer controles preventivos y asumir acciones preferentes en determinados casos emblemáticos.
Vuelvo al punto, y creo que ese es el meollo de todo el asunto. Uno necesita en estos cargos, que son cargos de vigilancia, donde entran a vigilar, donde se tiene que mirar la contratación, el presupuesto, cómo se están girando los dineros, que sean órganos independientes.
Pero, digamos, ¿esto pues lo dice quién, el doctor Cándido Pérez?
No, Yamit, pues Cándido sí, usted sabe que aquí la candidez a veces aparece en las mañanas.
A veces.
Lo que pasa...
Y nos la turnamos.
Exacto.
Hoy es usted, mañana seré yo.
No, yo lo que creo es que desafortunadamente con los antecedentes que se han puesto acá, que son todos muy relevantes, y es, ¿cómo se llega a esa nominación? ¿Quién está detrás de que haya quedado en el cargo? Y tercero, que lo que usted dice, que tiene razón, si esto está es jugándose como una carta o un favor para tratar de quitarle puntos a alguien que tiene una aspiración presidencial en el 2018, pues no estamos jugando a nada, porque aquí lo que necesitamos es no frenarle la candidatura presidencial a un señor en el 2018. Aquí lo necesitamos es saber cómo se está manejando el presupuesto en la ciudad de Bogotá. Y si esos contratos y eso que pagamos todos los que vivimos acá en impuestos, en prediales, en lo demás, que es el recaudo que se necesitan para tapar los huecos, para la infraestructura, eso para que el deprimido es de la 94 y todo lo demás, pues que eso se administre bien y no que terminemos en lo que hemos visto en los últimos capítulos. El carrusel de la contratación, la destrucción de la malla vial,
que hay un control,
el robo
está en la cárcel, ¿no?
Bueno, bueno, por eso, ¿no? Y ya empezaron incluso hasta bajar los cuadros de varios concejales de esos que estuvieron involucrados ahí en el carrusel de la contratación. ¿Por qué? Porque no había contralor, porque no había una persona que estuviera vigilante del dinero de los ciudadanos, porque había un señor pendiente de otras cosas, de mirar cómo se robaban la plata de los impuestos. Entonces, si nosotros no aprendimos ese capítulo en Bogotá, si lo que vamos es a volver sobre un escenario donde lo que vamos a mirar es la contratación de atrás, pero no la que está pasando ahora, pues me parece que estamos perdiendo el tiempo.
Advierto que esta no es mi propuesta de pregunta del día, pero les pregunto a ustedes y un poco también para los oyentes, es ¿y para qué carajos sirven los concursos de méritos en Colombia si el concurso que se hizo para elegir fiscal, pues el presidente obviamente fue el primero que lo desconoció? ¿Y para qué carajos se hace un concurso en el distrito de Bogotá si al final ganó el que tenía el visto bueno de la mayoría del consejo?
El que pasó la entrevista, es decir, el que tenía más amigos, al que le debía más favores, al que le prometió más burocracia, porque así funcionan todos estos cargos. Y todo alcalde, me da mucha risa cuando el primero de enero se posiciona un alcalde y dice, voy a dejar a que el consejo elija libremente al contralor y al personero.
Entran risas grabadas. Me meto.
Exacto, entran risas grabadas, porque eso nunca ocurre. Siempre va a estar el amiguito del alcalde como contralor o como personero.
Pablo, yo le doy este escenario. A usted le da tranquilidad. Y esto, salgámonos de Bogotá. Ponga la ciudad que usted quiera, el municipio, en cualquier departamento del país, el que usted quiera, donde el contralor, el personero, la mayoría del consejo y el alcalde son todos del mismo partido o de la misma coalición.
No, casi en todas las ciudades es así.
Pues por eso.
Es igual. No por eso quiere decir que esté bien.
No.
Está mal y son prácticas que tenemos que contrarrestar.
Con la misma cobija y parece esas cobijas sacadas del Bronx.
Bueno. Pues ahí está el escenario y vale la pena dar el debate. Yo tengo esperanzas. Puede ser muy cándido que el Contralor Distrital de Bogotá, el señor Juan Carlos Granados, haga un muy buen trabajo y así como entregó este informe y admite que se entregó de una forma y resulta que los resultados no eran del 96 sino del 73% en el tema de la contratación, pues que empecemos a ver los de la administración actual.
Y tuvo que salir Petro a aclarar, no es porque la Contraloría lo aclaró. O sea, si Petro no pide esa rectificación, nos quedamos con que la administración de Gustavo Petro, que fue una administración que a mí no me gustó, que creo que fue pésimo alcalde, pues se contrató en el 96%, y así tampoco. Uno no puede, ni tiene por qué dañarle el nombre a una persona, a una administración, a una gestión, simplemente por broncas políticas.
Me quedo con lo que dice Yami también, ¿no? Es que aquí lo que se está jugando es el 2018.
Claro que
el
sí.
2018.
Va a ser muy difícil que cualquier análisis o informe de esta Contraloría se interprete como un análisis independiente y no como un favor para un candidato al 18.